Casa de Herrero. Es radio.
Señores, son las 9:07, justamente, las 8:07 en las Islas Canarias. Vamos a resumir las principales noticias de índole económica que hemos conocido a lo largo de todo el día de hoy. Una de ellas que hemos tenido la oportunidad nosotros al principio del programa de dedicarle unos minutos, esa multa que ha puesto la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a unas cuantas empresas del sector del automóvil. Una multa que asciende a 171 millones de euros a 21 empresas. Esas son fabricantes, también a distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicio de posventa en todo el territorio español. También hay dos empresas consultoras por prácticas contrarias a la ley de defensa de la competencia, y entre las mayores sanciones dentro de ese expediente figuran, entre otras, Citroën, BMW, Ford, General Motors, Peugeot y Renault España. ¿De qué le están acusando? Pues de llevar a la práctica pues algo parecido a como si fuera un cártel. Vamos a hablar de esta noticia, luego de otras. Antes saludo a Javier Orcajo, que ya saludaba antes de tiempo, que se nos ha adelantado. No pasa nada, Javier, es broma. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Y Domingo Soriano, ¿qué tal?
Hola,
buenas,
¿qué tal?
Noches. ¿Y qué queréis destacar de esta noticia?
Bueno, a ver, la noticia se produce porque supuestamente la CNMC ha detectado que estas compañías automovilísticas pues han intercambiado información para segmentar mejor el mercado, para decir tú vende aquí, tú vende allá, tu demanda es más intensa aquí, por tanto tú posiciónate ahí, no te posiciones tú tan cerca, que si no nos haremos la competencia excesivamente y por tanto tendremos que ofrecer menores descuentos. Entonces, textualmente la CNMC dice que esta serie de prácticas han contribuido a reducir la incertidumbre a la que se enfrentaban las empresas automovilísticas, incertidumbre frente a las prácticas de la competencia, porque estaban coordinadas para no competir tan intensamente, y que a resultas de ello, los descuentos que han tenido que aplicar estas empresas a sus clientes han sido menores de los que habrían sido en ausencia de estas prácticas. Bueno, luego podemos hablar del concepto de competencia, qué es competencia y qué no. Yo, en general, que las empresas cooperen, no lo veo una vulneración de la competencia, siempre y cuando se mantenga, como en este caso, una exquisita libertad de entrada en el sector. Cualquiera puede entrar en el sector y hacerle la competencia a este cártel. Si venden tan caro y tan malo, que aparezca una nueva empresa que no esté en el cártel y que se lo coma. Pero al margen de eso, yo lo que quiero destacar ya de entrada es un absoluto cinismo y una absoluta esquizofrenia por parte de la administración pública. La administración pública lleva desde el año 2010 subvencionando la compra de automóviles a través del plan PIBE. ¿Subvencionar para qué? Para que las automovilísticas, en un momento de exceso de capacidad productiva, no tengan que rebajar los precios. Para que la rebaja de precios que se tendrían que haber comido este sector por exceso de capacidad se la coma el contribuyente. Con lo cual, por una mano se está sancionando a las automovilísticas por no rebajar precios, y por la otra se está quitándole dinero al contribuyente para evitar que estas empresas bajen precios subvencionando la compra de automóviles. Es que esto es un disparate, aclárense. ¿Qué quieren, que bajen precios o que no los bajen?
Claro, te lo venden de otra manera, ¿no? La persona, bueno, que se va a comprar un coche no dice, vaya, voy a pagar entonces, pagamos justos por pecadores, voy a pagar yo de más por lo que no han hecho otros.
Como decíais, hay un punto en el que hay que liberalizar esto. O sea, ¿por qué no se venden coches en los supermercados? En Inglaterra pasa. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué hay que ir a la red oficial de distribuidores? ¿Por qué las marcas tienen que imponer que sus puntos de venta tengan X metros cuadrados, las señoritas o los señoritos que allí atienden tengan que ir vestidos de una determinada forma? No, esto no tiene mucho sentido. Y lo acaba pagando el que compra el coche, eso es evidente. Ahora, que esta gente que forma parte de la distribución de una compañía de coches, que son empresarios particulares, privados, que se arriesgan su dinero y que cumplen con esa entidad, con esa productora de coches que les obliga a vender tantos cada año, y que están todo el día juntos, y que están todo el día viendo qué alternativas comerciales, qué ofertas pueden plantear a los clientes, luego se les cuestione, se les meta esta multa descomunal, 171 millones de euros, porque pactan esas rebajas, pactan esos descuentos y pactan esos precios, pues parece que es no vivir en este mundo, porque es que, entre otras cosas, la gente que trabaja como vendedores de estas concesionarias de automóviles cambian de empresa cada dos por tres. Viven una crisis feroz. han perdido más empleo que ninguna de las constructoras o que todas las constructoras juntas. Han cerrado un montón de servicios concesionarios de venta de automóviles. Y ahora con esta multa, pues alguno de ellos aprovechará y dirá, mira, ¿sabes qué? Lo dejo, ¿no? Pero ya lo más absurdo dentro de la defensa de la competencia es que dejan fuera a una serie de marcas porque han reconocido ser culpables y han facilitado información investigadora. Es decir, han sido los chivatos. Me parece que eso...
Dos como, empresas, ¿no?
Bueno, la red de SEA, de Volkswagen Audi y Porsche Iberia. Estos no tienen multa, que se la merecían igual que los otros, porque han colaborado con los intocables de Lyonés. Pues hombre, chicos, así no se hace camino, ¿eh? Y sobre todo si la multa en pos de la competencia lo que hace es generar más desempleados, pues esta multa, que además tendrá su recorrido, ¿eh? Porque la van a recurrir todos, ¿eh? Con lo cual ya veremos qué queda de esta multa en pie.
Domingo.
Sí, a mí me pasa un poco como a Juan Ramón. A mí, yo es que los conceptos de competencia que se manejan habitualmente a mí no me gustan especialmente. Y este, en este caso hablamos de un sector completamente abierto en el que no solo es posible entrar, sino que lo vemos. O sea, no solo es posible entrar de forma teórica, sino que la cantidad de marcas que ahora, de las que ahora disponemos en el mercado es mucho mayor que la que había hace 15 o 20 años. Más marcas, con más productos. Entonces, bueno, esto de que se les acusa de que más o menos han ido, bueno, no sé, concertando dónde ponerse o dividiéndose el territorio, a mí, sinceramente, en este mercado es que me resulta hasta extraño. Es decir, uno, por lo menos en Madrid, yo, sinceramente, en Madrid casi, y esto ya no es casi un poco lo que uno ve por la calle. Yo lo que se ve por la calle es que hay concesionarios que compiten muchísimo. Yo cuando me he ido a comprar un coche, la sensación que he tenido es que los concesionarios competían de forma muy agresiva. O sea, yo cuando me compré un coche hace 5 años, creo que me lo compré, fui a varias marcas y todos ellos, del precio, digamos, oficial de venta al público, al que finalmente todos ellos me ofrecieron, los complementos, uno que me decía que si me ponía pues el Bluetooth, el otro el GPS, el otro no sé... Sinceramente, no solo es que compitieran, es que competían de forma muy agresiva y con unos descuentos muy, muy importantes. Entonces, que en este mercado, que no creo que además que sea una percepción solo mía, sino que es algo que digan que no, porque en un momento determinado las empresas han hablado entre ellas sobre dónde o no dónde se iban a instalar, a mí me ha generado muchísima sorpresa. Me gustaría, para hacer un análisis más en profundidad, me gustaría leer en completo el informe de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. No lo he hecho, así que tampoco quiero meterme al detalle, pero simplemente eso, que a mí me ha extrañado. Y lo que decía Juan Ramón al principio sobre el tema de la competencia, la diferencia que hay, que varias empresas colaboren o hablen entre sí, a que formen un cartel cerrado que impida que otros entren desde un punto de vista legal, me parece fundamental, y en este caso no se da, con lo cual no entiendo muy bien, sinceramente.
Es que, vamos a ver, hemos pasado por un periodo de crisis económica brutal, especialmente en el sector del automóvil. Y yo entiendo que las empresas del sector del automóvil digan, a ver, si nos ponemos a competir ferozmente en un momento de sobrecapacidad, solo va a quedar una, o van a quedar un par, y el resto van a desaparecer. Por tanto, ¿por qué no socializamos privadamente las pérdidas y nos comemos todos un poquitín del marrón, del agujero, para que todas sobrevivamos, aunque todas tengamos unas, o sea, de la otra compitiendo, algunas no tendrían pérdidas y otras tendrían muchas, aquí tenemos todas unas pérdidas medias, pero todas sobrevivimos? Pues bueno, eso es una estrategia que nos podrá parecer mejor o peor, pero es perfectamente legítima, es perfectamente entendible, cualquier empresario lo haría, cualquier persona lo haría, y tampoco va en especial detrimento del consumidor. Sobre todo, no va en detrimento del consumidor, porque si alguien cree que estas empresas no están vendiendo todo lo competitivamente que pueden vender, que entre en el sector, y venda más barato. Porque lo grave es lo que decía Domingo, que estas empresas llegaran al gobierno y dijera, prohíba que entre alguien más aquí. Entonces sí tendríamos un cártel dañino. Ahora, que se asocien para regular el exceso de capacidad es de sentido común y lo hace cualquier otro sector siempre que puede, porque si no, es una guerra intestina donde terminan muriendo todos. Ahora, esto que es relativamente comprensible que suceda, especialmente en crisis económica por exceso de capacidad en determinados sectores, lo que a mí me sigue indignando más y lo que no le encuentro ninguna justificación posible, porque lo otro, pues bueno, alguien puede debatir, tenemos modelos de competencia perfecta, idealizados y completamente desligados de la realidad, que no tienen nada que ver con la competencia real, pero bueno, alguien lo podría discutir. Ahora, lo que creo que es incontestable es que mientras las empresas estaban cooperando entre sí, privadamente, sin dañar a nadie, simplemente determinando a qué precios venden, porque es legítimo determinar a qué precios vendes, mientras esto sucedía, el gobierno le estaba quitando dinero a la gente para subvencionar a estas empresas para que no bajaran precios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es tan dañino que no bajen precios como para que merezcan una de las mayores sanciones de la historia? ¿O es tan positivo como para tener que quitarle el dinero a la gente y subvencionarlas? Pero las dos cosas a la vez no pueden ser, aclárense.
Y luego que además la multa recae sobre el 91% del mercado. Y dice, oiga, ¿qué me está diciendo? Y los que no están en ese hasta el 100 deben ser estos de la Seat, Volkswagen y Porsche, que les han perdonado. Esto es de coña.
Realmente nos están diciendo que todos los concesionarios de España, y además, sobre todo eso, o sea, con la percepción que tiene la gente de la calle, o sea, todos los concesionarios de España se han puesto de acuerdo para fijar unos precios desorbitados a los coches, que es algo que es que, sinceramente, es que va contra el sentido común. Yo hoy cuando lo leía digo, pero si esto no es verdad. O sea, en los coches hemos visto en los últimos años, uno, la entrada de nuevas marcas que varias de ellas han posicionado en el segmento de los del coche barato, que están vendiendo a precios muy, muy bajos en comparación con los que teníamos hace 10 o 12 años, porque además...
Pues si no, no venden.
Porque si no, no venden, y además con mejoras de calidad, de consumo, los coches consumen menos, tienen más extra, e incluso con eso se están vendiendo a precios que son iguales o inferiores a los de hace unos años. Y encima cualquiera que visite un concesionario, cualquiera que compre una revista de estas de coches, ve que lo único que hay son ofertas y muy agresivas, y que dentro del sector se compite, exactamente, competencia, se compite tirando a mucho. Entonces, yo no sé qué es lo que habrán pactado estas empresas, qué es lo que habrán hablado. Me imagino que evidentemente, pues eso, como dice Juan Ramón, pues habrán puesto de acuerdo, pues a lo mejor pues para limitar un poco, decir, oye, una cuestión de territorios, pero se me hace muy, muy complicado.
Posventas, precios posventa, de atención posventa y descuentos en la compra. Bueno, vamos a hacer el mismo descuento, los de la Ford, por ejemplo, vamos a hacer el mismo descuento en el modelo Focus no sé qué. Y eso es lo que les parece insoportable, pero es que eso, pues parece que en la industria esta lo hacen todos. Pero insisto, si lo quieren liberalizar, en lugar de las multas, lo que tienen que hacer es consentir que fuera de la red oficial de distribuidores, cualquiera que le dé la gana pueda poner coches en exposición y venderlos y comprarlos en lotes o como tenga bien, o importarlos desde otro lugar. Eso es la gran liberalización, que entre otros competidores. No que multen a estos, a mí eso no me produce ninguna satisfacción.
Aparte que, como siempre, hay conviene repetir, cuando estamos hablando de cárteles, es decir, de asociaciones de productores para determinar condiciones de producción, para determinar precios, sin prohibir el acceso al mercado, que esa es la clave. Es decir, si existe libre acceso al mercado, el cártel es un cártel pues de lo que hay, pero no de lo que pueda haber. Pero no olvidemos, un sindicato es una asociación de trabajadores para determinar salarios. Una asociación de consumidores que congrega, que aúna demanda, por ejemplo, vamos a mancomunar la demanda de muchos consumidores para hacer una compra común de electricidad. Pues eso también es un cártel de demanda para determinar precios. Y todo esto lo vemos absolutamente legítimo, porque lo es. ¿Y por qué entonces no sancionamos a los sindicatos por existir o a las asociaciones de consumidores por existir? Porque, de hecho, a lo mejor alguien considera que, bueno, que esto es una ida de olla, que es una exageración. Vamos a ver, la primera ley contra los cárteles, contra los TRAS, contra las asociaciones empresariales para determinar precios, que fue la Sherman Act, también prohibía, por las mismas razones, los sindicatos. Por tanto, históricamente, no es un caso aberrante, una comparación que no venga al caso, viene absolutamente al caso. La primera ley de defensa de la competencia, la primera ley antitrust, prohibía también los sindicatos porque eran, obviamente, una sindicación de oferta laboral para subir el precio del trabajo. De la misma manera que estos señores están coaligando para subir el precio de los automóviles. Y si los sindicatos tienen todo el derecho del mundo a intentar hacerlo, con las dificultades que ya sabemos, porque obviamente tú no te tienes por qué sumar al sindicato, y si dices, me coaligo 1.000 trabajadores y estos vamos a demandar un 50% más de salario, pues claro, los que no están en el sindicato encuentran trabajo y estos no. Pero como sucede aquí con los automóviles, ¿por qué aplicamos dos varas de medir? ¿Porque esto es una empresa y lo otro no? Por eso. ¿Y qué pasa? ¿Que si esto fuera una asociación de autónomos, entonces sí? ¿Y si ya es de pymes, entonces qué hacemos? Pues es que es un disparate que se carga el mismo concepto de igualdad ante la ley.
A mí lo que al final me quedo con la duda, como decía Domingo, si al final con esta multa de 171 millones de euros a todos estos fabricantes, después qué va a ocurrir. O sea, después a lo mejor bajan exponencialmente los precios de los coches. Pero eso es lo que a mí me encantaría pensar, pero no va a ocurrir.
Va a haber 21 recursos al tribunal que corresponda recurriendo esto porque no les parecerá correcto y seguramente consorciarán posiciones judiciales, porque eso también se puede hacer, es legítimo, y irán contra el criterio del multante que se ha pasado, pues como algunos pueblos, ¿no?
Por cierto, también me recuerdan, sí, que esto también es muy pertinente, habría que investigarlo más porque no estoy muy muy metido en este caso, pero vamos, es bastante de sentido común que está sucediendo, que no solo el plan PIBE se ha articulado para evitar que caigan los precios. En Europa también existen normativas de contaminación o de condiciones de fabricación de vehículos que están hechas a medida de los fabricantes europeos. O existen tasas contra la importación de vehículos. Y esto encarece brutalmente los precios, porque estás blindando el mercado europeo frente a la competencia extranjera. Aquí tienes un cártel de ahí sí tienes un cártel de verdad, de los nocivos, de productores coaligados con el gobierno para impedir que entren nuevos competidores en el mercado. ¿Qué pasa? Que esto, como se hace a través de la ley, es absolutamente legal. Ahora, si lo haces a través de un pacto privado que no impide que nadie más entre en el mercado, ahí ya tienes que sancionar con casi 200 millones de euros. Es un disparate. Habría que sancionar, en todo caso, a todos los políticos que están restringiendo artificialmente la competencia, no solo en el sector de los automóviles, sino en todos los demás.
¿Y esto no se puede llevar a la Comisión Nacional esta de los Mercados?
No, porque juez y parte no suele funcionar.
No te puedes hacer pasar por una marca de coche.
Fíjate que hace tan solo unos años, 10 o así, los coches diésel eran más económicos de coste para el comprador. Eran un poco más caros en origen, pero luego el combustible abarataba el uso de los vehículos diésel. Ahora la situación ha cambiado completamente. Entonces alguien podría decir, oiga, yo me siento engañado por el cártel de los precios petroleros que ha hecho, que le ha dado la vuelta a esta situación y hoy un litro de diésel es más caro que un litro de gasolina. A ver, pues yo cuando compré esto, ustedes tendrían que haberme dado ciertas garantías de que mi decisión se basaba en criterios firmes, sólidos, históricos. Pues no, los criterios cambiaron y hoy es más caro mantener un coche diésel, no solo en el taller, con su mecánica, sino en la gasolinera, lo cual... no es precisamente lo que funciona en Europa, no es el criterio general.
Cambiemos de asunto, Juan Ramón, si te parece. En este caso no sé si es para hablar del déficit público, por lo que hemos conocido hoy. Extremadura, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana ya en el mes de mayo superaron el límite anual del déficit, establecido en el 0,7% del Producto Interior Bruto. Y hoy de lo que nos enteramos también es de que el Estado parece... que lo ha reducido, ¿no?, hasta el mes de junio, en un 2,13%.
Sí, bueno, vamos a ver, mi tesis desde hace ya bastante tiempo es que este año no vamos a cumplir ni mucho menos el déficit público, porque están todos los incentivos colocados para que no lo hagamos. Ya no lo hemos hecho ningún año, por cierto, recordémoslo, pero tampoco creo que lo hagamos este año. ¿Por qué? Pues porque todas las administraciones tienen muchos incentivos para gastar muchísimo antes de las elecciones.
Muchas elecciones.
Efectivamente. Además, estamos ante un gobierno que ya en tiempo de descuento no va a intervenir a ninguna comunidad autónoma ni va a cerrar el grifo de la financiación a ninguna comunidad autónoma por el hecho de que incumpla. Y el propio gobierno también, de manera muy electoralista y populista, ha empezado a bajar impuestos sin recortar el gasto. Esto ya hemos explicado muchas veces, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque es te bajo impuestos, pero te los cobro mañana. Porque si te bajo impuestos emitiendo deuda, ¿quién va a pagar esa deuda? La vas a pagar tú. Por tanto, no te he bajado los impuestos, te he retrasado el pago y te lo he retrasado con intereses. ¿Para qué? Porque para que yo gane las elecciones haciéndote creer que te los he bajado. Entonces, yo creo que no vamos a cumplir con el déficit. De momento, pues tampoco es que vayamos estupendísimamente. Quiero decir, estamos a ni siquiera a mitad de año, en mayo, estamos en un déficit del 2,2%. Y el objetivo para todo el año es el 4,2. Por tanto, aunque fuera mitad de año, ya incumpliríamos. Pero es que... Y recordemos, además, que junio y diciembre son meses especialmente gravosos para el déficit, porque ahí se integran las dos pagas extra de los funcionarios y las dos pagas extra de los pensionistas. Por tanto, no estamos contabilizando ni siquiera medio año real en el sentido de que hay parte de los gastos que vas devengando durante todo el semestre y que los abonas a mitad. Y aún así ya no estamos cumpliendo. Y hay comunidades, como has comentado, que ya han incumplido a estas fechas lo del conjunto del año, que efectivamente es, me da absolutamente igual lo que me tengas que decir porque no me vas a intervenir, no me vas a cerrar el grifo y por tanto yo gasto para dar más opciones de voto a los partidos que sustentan el gobierno regional.
Y solamente luego hay dos regiones que de momento presentan superávit, ¿no? La Rioja sí. y el País Vasco.
A mí me llama mucho la atención que el recorte, siendo escaso en ambos casos, sea más importante en las comunidades autónomas que en la administración central, que no debería ser así, entiendo yo. Y sobre todo, en lo que hay que ir, que es un poco la conclusión de lo que decía Rayo, que en el fondo esta ventaja o esta mejora en el déficit público se produce no por un ahorro, sino por un aumento del ingreso. Y el aumento del ingreso puede perderse en la segunda parte del año perfectísimamente porque tiene dos patas. Una es que los ciudadanos sufrimos un infierno fiscal increíble y dos, pues que las circunstancias de la economía española, por la razón que sea, no sean tan favorables. Entonces, ¿en dónde nos vamos a encontrar? Inmediatamente después, esto le da la vuelta al tema y como no hemos recortado los gastos, pues entonces nos disparará el déficit público una barbaridad. Espero que no pase, ¿eh? Por supuesto, pero en cualquier caso la lectura es no se hacen las cosas bien, esto no es consolidable, esto a futuros tiene demasiados riesgos, aprendan a vivir con menos, ¿eh? Con menos ingresos y gestionen mejor y reduzcan los gastos, que es la verdadera doctrina positiva de acercamiento a la reducción del déficit público.
Y si no hay penalizaciones, porque yo me lamento, llevamos años hablando de esto. O sea, puede que dentro de 10 años, cuando volvamos a vernos en una otra tertulia como esta, sigamos hablando de lo mismo.
Sí, sí, sí. Claro.
Seguirán incumpliendo comunidades autónomas. Bueno, y, bueno, no solo comunidades autónomas, sino también.
Hasta ahora no les ha ido mal, ahora no, que han incumplido. Así que
es que es todo lo contrario. Al incumplidor se le mima y al cumplidor no.
Sí, los incentivos están puestos ahí. Es decir, Yo es que ya lo he dicho tantas veces, pero es que es verdad. Cuando se presentó la ley de estabilidad presupuestaria y el gobierno nos convocó varias veces en aquel verano a varios briefings muy largos en los que nos estuvieron explicando casi cada artículo, el detalle, cómo se podría llegar a intervenir una comunidad autónoma, yo dije, ahí va. O sea, sinceramente pensé, bueno, se lo han tomado en serio y estaba detallado, yo tengo ahí los cuadros guardados. Con el proceso, se les daría un mes para que, si se habían pasado el déficit, para que presentaran un plan de ajuste. Luego en ese plan de ajuste no funcionaba, Hacienda podría intervenir, podría llegar a haber multa. Y en el último paso del proceso, en un proceso que podía durar 4 o 5 meses máximo, se intervenía la comunidad autónoma. Y además nos dijeron, sí, esto se va a aplicar desde ya, tenemos que dar una imagen de seriedad en Europa. En aquel momento las cuentas públicas españolas estaban absolutamente en entredicho. Y claro, en aquel momento yo me imagino que hubo, de hecho las comunidades autónomas protestaron mucho por la ley de estabilidad presupuestaria, hubo algunas que dijeron que bueno, que aquello era una especie de recentralización, que iba a eliminar sus competencias o que les iba a obligar a tomar una serie de medidas inaceptables. Y claro, y es posible que algunos de aquellos que vieran la ley por primera vez pensaran, oye, pues realmente sí, realmente ya se ha acabado la barra libre, por así decirlo. Pero claro, a partir de entonces se han ido incumpliendo de forma sistemática. Claro, también lo ha incumplido el Estado central en lo que le toca, con lo cual tampoco sé si tiene mucha legitimidad, pero bueno, las comunidades autónomas lo han ido incumpliendo de forma sistemática y no se ha hecho nada. O sea, entonces al final la ley de estabilidad presupuestaria ha servido para meter más o menos en cintura o controlar a los ayuntamientos, que es cierto que los ayuntamientos más o menos han ido cumpliendo con sus objetivos año a año. Pero claro, las comunidades autónomas no, y al final es una ley, que es una ley técnica que está ahí, pero es una ley muy política, evidentemente. Al final es una ley que requiere de una decisión política complicada, porque desde el primer momento, desde la primera sanción o desde el primer plan que se le exige, hay que enfrentarse a un gobierno autonómico, con el coste que eso puede tener, porque el gobierno autonómico, pues que además tiene cercanía a la prensa local, pues va a vender que es un ataque del gobierno central contra ellos, contra su provincia, contra su región, y que es malísimo el gobierno. Pero bueno, para eso se supone que están, ¿no? Y además así lo vendieron como Yo me acuerdo perfectamente de pues eso, tanto el ministro como el señor Beteta diciendo, ya se ha acabado, a partir de ahora ya no más. Entonces, bueno, sí, hombre, han conseguido, a lo mejor, claro, a lo mejor el ministro diría, no, pues es que si no hubiera sido por la ley o no hubiera sido porque nos pusimos duros, en vez de tener en vez de pasarse un poco, se pasaría mucho, pero la verdad es que se han ido pasando de forma respecto al objetivo que tenían, ha habido unas cuantas que se han pasado de forma reiterada y con bastante margen, no ha pasado nada.
No pasa nada, y bueno, por poner cifras, es decir, ahora mismo el déficit público con respecto al año pasado se ha reducido en el conjunto de las administraciones públicas en torno al 6,5%. El año pasado cerramos en el 5,6%, por tanto, si aplicamos la misma rebaja para el conjunto del año, tendríamos que cerraríamos este año en el 5,2%. Y el objetivo es el 4,2%. Por tanto, un punto por encima de lo que tenemos comprometido. ¿Qué pasa? Que todavía vamos a ir a peor. ¿Por qué? Porque esto es en mayo. Bien. En mayo, por ejemplo, el señor Mariano Rajoy todavía no había tomado la decisión de adelantar la rebaja del IRPF del año pasado. En mayo todavía no había habido cambio de gobiernos municipales y autonómicos, que se ha caracterizado, todos ellos han izado la bandera, de mucho más gasto público. Por tanto, parece bastante previsible que la segunda mitad del año sea bastante peor que la primera mitad, quizá no.
Y las promesas de subvenciones de los últimos dos meses del Consejo de Ministros.
Efectivamente.
El Consejo de Ministros en los últimos dos meses ha ido aprobando una serie de medidas de que van a disparar el gasto en la segunda mitad del año.
Y el cambio político en general.
Sí, el cambio político, estoy completamente con Juan Ramón, pero es que... El no cambio político en el Consejo de Ministros se ha empezado una carrera por a ver cada consejo que sea aún más para prometer un plan nuevo, una subvención nueva, una ayuda nueva a un colectivo que no se nos había ocurrido antes. Claro, yo era lo que estaba pensando antes, digo, entre el tema de los impuestos, pero a mí ya, como se supone que hay más actividad, a lo mejor piensan, bueno, aunque hayamos rebajado los impuestos, vamos a cobrar algo más por actividad. Las comunidades autónomas, ahí me gustaría ver los datos, porque yo estoy convencido que las comunidades autónomas, lo poco que se ha reducido de déficit, o lo que han reducido de déficit, es porque están subiendo los ingresos, sobre todo por el ladrillo que está, se están...
En general... Todo el sector público.
Sí, pero en las comunidades autónomas los impuestos relacionados con la compraventa de viviendas
la misma
están...
proporción que sí, con la administración.
Sí,
central.
Sí. Toda la reducción que hemos vivido desde el año 2013 del déficit público viene por aumento de los impuestos, por aumento de la recaudación, tanto porque Montoro nos ha apretado las tuercas vilmente como porque ha habido una cierta reactivación económica y eso ha provocado que aumenten los ingresos. Pero por recorte de gasto, no. De hecho, es que en 2013 el gobierno ya dijo que se habían acabado recortes y se han acabado. Por tanto, ahora todo el déficit, que sigue siendo brutal en términos europeos, obviamente no es del 11% como llegó a ser, porque eso ya directamente nos habría abocado a varias quiebras seguidas, pero aún así es de los más altos del mundo, especialmente en un momento de recuperación, especialmente en un momento de laxitud financiera internacional, que nos estamos financiando las nuevas emisiones de deuda prácticamente al 0% o a tipos de interés muy, muy cercanos al 0% en la deuda a corto plazo. Bueno, con todo esto, con todas las facilidades posibles, bajando el empleo y por tanto bajando el gasto en indemnizaciones de empleo, los gastos automáticos que no dependen de la discrecionalidad del poder político, bueno, pues con todo esto aún así estamos recortando el déficit por los impuestos y aún así tenemos un déficit de más de 50.000 millones de euros. ¿Qué pasará si llega una administración que quiere aumentar bastante el gasto como se ha prometido? ¿Qué pasará si se vuelven a encarecer los costes de financiación? ¿Qué pasará si el crecimiento económico que actualmente tenemos de los más altos de toda Europa se detiene? Pues que vamos a tener problemas muy serios.
O si se cansan de nosotros en Bruselas. Sí, porque sí. El déficit público español, el gobierno muchas veces dice, el déficit, hemos reconducido el déficit a una senda sostenible. Yo la semana pasada yo decía que efectivamente que yo creo que el gobierno ha hecho algo más que lo que hizo el gobierno anterior y que probablemente lo que habría hecho un gobierno, por ejemplo, del PSOE si hubiera llegado. Pero el adjetivo sostenible que al gobierno le guste, que dice, bueno, hemos reconducido, ahora las cuentas públicas españolas están en un proceso de recuperación. Las cuentas públicas españolas son sostenibles este año, lo son el pasado y lo eran el anterior, porque desde Europa, digamos, se ha decidido que sean sostenibles. Es decir, si a nosotros nos dejaran, es cierto que aquí ahora estamos acudiendo a los mercados, pero ¿cómo ¿cómo serían las emisiones de deuda española en los mercados si hubiera explícitamente una actitud por la parte de la Unión Europea o de nuestros socios europeos similar a la que hay con Grecia, por así decirlo? Pues probablemente nuestro acceso a los mercados no sería el mismo que tenemos ahora, porque yo no tengo muy claro que los inversores se fiaran de nosotros si no pensaran que nosotros estamos respaldados desde Bruselas. Entonces, ahí, claro, cuando tú empiezas... Un Estado como España, que ha ido incumpliendo sus objetivos de déficit de forma constante, que en el año en el que mejor le va, en el que mejor le va a ir de recaudación y en el que se está recuperando económicamente, si volvemos a incumplir por mucho, o sea, el mensaje que le estamos lanzando a esos otros países que han confiado en nosotros y que nos han respaldado, es muy peligroso. Y, repito, a mí...
Bueno, como sucede internamente con las comunidades autónomas, sí, es decir, incumple una y no pasa nada, pues todas dicen, ¿para qué vamos a cumplir si las que incumplen no tienen ninguna sanción? Que yo tampoco digo que haya que sancionarlas interviniendo autonomías ni nada, basta con que les cierren el grifo. O basta, para ser del todo justos, que tengas un modelo de financiación verdaderamente descentralizado y que quiebren las que tengan que quebrar. Eso es lo ideal. Aquí, como tenemos un modelo de financiación que ya se basa en una mal llamada solidaridad interterritorial, luego encima a las que les quitas más de lo que les deberías quitar, tienes mala conciencia y le tienes que dar una financiación para evitar que quiebren que no se la deberías dar. Por tanto, ni una cosa ni la otra.
Fíjate si el criterio moral va mal, que hay dos autonomías que tienen un sistema de cupo, es decir, que ellos deciden a primeros de año qué superávit van a tener o cuál no van a tener, y hay una, que es Navarra, que ha decidido ya pasarse al pelotón de los que tienen un límite de déficit por encima del 0,7% del Producto Interior Bruto. O sea que hasta en eso, el que puede optar ha visto que es ventajoso estar en el pelotón de los malos antes que estar en el de la virtud, ¿no? Y entonces, pues ahí están. Nos queda los riojanos, que son el ejemplo de única región que tiene superávit con gestión natural de unos presupuestos como cualquier otra autonomía, quitándolas de cupo, las forales.
Domingo, como estoy en deuda contigo porque la semana pasada no nos dio tiempo a que comentaras un artículo que querías compartir con nosotros, ha llegado hoy el momento. No sé si el artículo será el mismo, supongo que no.
No, porque... lo he cambiado. No sé si la semana pasada era más divertido, pero este a mí me ha hecho gracia. Es del Financial Times, de Lucy Kellaway, que tiene una columna de management, de gestión de recursos humanos. A mí me gusta bastante. Y este fin de semana escribía sobre un tema que, bueno, me llamó la atención, y es que varias de las consultoras más grandes del mundo, Accenture y Deloitte en concreto, han decidido que los criterios de evaluación, el sistema este de evaluación que ellas tenían para sus empleados, que lo van a cambiar, y que es absurdo el sistema este de evaluación, que consiste en que cada año se reúne el jefe con todos sus empleados y rellenan un cuestionario, lo elaboran, están allí un tiempo. Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes que trabajan en unas empresas sabrán en qué les llamo, porque está bastante entendido. Y entonces, bueno, esta persona se pregunta cuánto ha podido costar este sistema y llega a la conclusión de que podían, que por ejemplo en Deloitte, que a lo mejor ha costado 200 millones de libras, pero lo más divertido del artículo, o lo que ella se plantea, es: oiga, estamos hablando de dos consultoras que han estado cobrando mucho dinero a muchos de sus clientes por aplicar estos mismos sistemas de evaluación que ellos ahora, dentro de sus plantillas, van a eliminar. Y entonces, claro, esto se pregunta, oiga, ¿y entonces ahora qué van a hacer? O sea, dice, estáis diciendo que está mal, estáis diciendo que es una pérdida de tiempo y de dinero, y que lo que tienen que hacer los jefes es evaluar a sus subordinados semana a semana. Por ejemplo, ponían que Deloitte ha establecido un sistema de evaluación que va a consistir en que todos los managers de Deloitte se van a tener que reunirse con sus empleados por lo menos una vez a la semana, 5 minutos, oye, qué tal, no sé qué, para decirles lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal, y una evaluación. A mí me parece mucho más sensato, sinceramente, más continua, que no los juegos de antes de me reúno una vez al año, el jefe te evalúa, tú evalúas al jefe, el jefe decide quién va a subir y quién no va a subir de salario. Ahí se generan además unas dinámicas muy feas dentro de los departamentos, de amiguismo, de posibles enfrentamientos, y que ahora va a ser una cuestión mucho más general. Claro, dice, oiga, estas empresas que han cobrado y que cobran mucho y que tienen unos fees por hora de sus consultores muy, muy altos, y que ahora mismo reconocen que todo lo que les han estado diciendo en los últimos 10, 15 o 20 años a esas empresas que les contrataban la consultoría, que estaba mal, ¿qué van a hacer con todos esos clientes? Y bueno, me ha llamado la atención, es un artículo, por lo menos para reflexionar sobre cómo se gestionan las empresas. Además, yo siempre he dudado mucho de esas especies de verdades absolutas, perdón, del management, ¿no? Que se ponen de moda de repente, y entonces esto se puso de moda hace unos años, todas las empresas tenían que evaluar así, y entonces la forma de evaluar era una especie de cuestionario anual, una reunión anual entre el jefe y sus subordinados, todos hacían lo mismo, y quien rompiera eso parecía que estaba loco. Y ahora se han dado cuenta de que no, de que en realidad esto no sirve así. Yo creo que más que el hecho de que una forma u otra sea mejor, yo creo que es que cada empresa tiene su forma, pero sin embargo estas grandes consultoras, que hacen muy buen trabajo en muchas cosas y también en la gestión de recursos humanos, muchas veces yo creo que tienden demasiado a homogeneizar todos los grupos de empresas. Entonces, bueno, pues por lo menos ahí el debate está lanzado, ahí me ha parecido interesante y quería compartirlo.
Yo solo diría que realmente el mercado, si es grande, el mercado si es positivo, es porque no sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. Y el mercado es un proceso de descubrimiento que no llegamos a un destino fijo. Podemos tener una convicción muy asentada de que las cosas se hacen bien de una determinada manera y luego descubrir que nos hemos equivocado durante mucho tiempo. Como no tenemos el conocimiento, como el conocimiento no está dado, hay que ir descubriéndolo y creándolo, el proceso de competencia, el proceso de mercado es lo que tiende a descubrir que funciona y que no funciona. Y lo que no funciona tiende a ser desplazado por lo que funciona. Yo creo que esto es un ejemplo más. Incluso aquellas, digamos, centrales empresariales que aunan lo que podría ser la élite del capital humano, pues echando la vista atrás pueden decir, nos hemos equivocado estrepitosamente. Pero es que en ese momento probablemente nadie habría sido capaz de decirles muy en serio que se estaban equivocando. Por tanto, tiene que ser algo que evolutivamente se vaya descubriendo y se vaya rectificando.
Pero el origen de todo este sistema, que yo estoy de acuerdo en que no es demasiado práctico ni útil, era algo que justificase el reparto de un plus, sí, algo que que justificase el reparto de un bonus, que tenía que ser algo democrático, asumible, y más o menos solvente. Bueno, pues al final el criterio no es ni mejor ni peor que el que tiene un taller y dice, mira, tú y tú y tú, que cuando os he pedido un esfuerzo extra me lo habéis dado, sois más merecedores que los otros, establezco dos categorías y pago dos tipos de bonos al año y se acabó. El que lo puede pagar bonos, que claro, eso cada vez también está de baja.
Sí, yo en la parte buena sí que me gustaría decir, porque además a mí las consultoras y yo tengo conocidos que trabajan en ellas y además son muy buenos, la verdad, y hacen muy buen su trabajo, y en general las altas facturas que les pasan a sus clientes en muchos casos están más que justificadas. Pero a mí la parte buena del artículo es que, por lo menos, a ver, estas dos empresas, digamos, están reconociendo un error que, evidentemente, pues les va a costar venderle a sus clientes, que lo que les han estado diciendo durante muchos años, ahora tienen que cambiar esa forma, y lo están asumiendo porque ellos creen que va a ser mejor para sus clientes también en el medio plazo. Entonces, es decir, como decía Juan Ramón, ellos probablemente, después de unos años, probablemente incluso en sus inicios, estos sistemas de control o de evaluación de los empleados tenían sentido. En un momento determinado, cuando tú tienes que decidir cómo se reparten los salarios de una plantilla o cómo van ascendiendo en organizaciones grandes, pues a lo mejor cuando no estaban tan desarrollados, pues los elementos de control que hay ahora o las tecnologías de información que hay ahora, pues a lo mejor eran interesantes hacerlo así, una forma más esquematizada. Y ahora, unas empresas que para ellas lo cómodo sería, bueno, pues vamos a mantener esto mientras no nos digan nada, son las primeras que dicen, no, un momento, hemos llegado a la conclusión de que esto no vale, cambiamos la forma y lo cambian por completo. Lo que pasa es que es un cambio tan profundo que resulta llamativo que se haga así de un día para otro, pero parece ser que sí. Lo que cuenta el artículo es que los dos han decidido cambiar absolutamente la forma de evaluar a sus empleados. Así que bueno, ya no sé, espero que en un futuro, a ver si algún oyente empleado de alguna de estas empresas ¿sí? nos dice si le gustaba más o menos cómo le evaluaba a su jefe antes de este
cambio. Podemos hacer otra encuesta, ¿no? Ya no interna, sino externa. Pues nada, Domingo, muchas gracias por esos deberes. Domingo Soriano, Juan Ramón Rayo, mil gracias por haber estado con nosotros y darnos tantas noticias. Y Javier Orcajo, mil gracias igualmente. Un último consejo, el que le podemos dar a esos chicos jóvenes que quieren dedicarse al mundo de las finanzas. Atentos.
Ahora llega una oportunidad única para formarte en una profesión de futuro como asesor financiero. Si eres recién licenciado o piensas en reciclarte y buscas una actividad profesional de futuro, aquí tienes el máster en asesoramiento financiero y patrimonial de ISBE y Libertad Digital. Consigue la certificación necesaria para operar en bolsa, hazlo con garantías y con prácticas en los mejores despachos y bancos de inversión. Infórmate en el teléfono 91-126-5180 y en la página web www.isdemasters.com.